Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Por favor, recuerde los ambientes laborales en que estuvo. Recuerde su primera experiencia, el día que lo contrataron y llegó a un grupo humano. Lo sentaron en un escritorio, le dijeron lo que tenía que hacer y usted empezó a hacerlo. ¿Qué sabía usted de ese grupo humano? ¿Conocía al jefe? ¿Cómo eran las relaciones al interior de ese grupo humano? ¿Las personas que estaban a cargo del grupo lo dirigían de tal manera de que hubiera armonía, de que todo el mundo supiera lo que tenía que hacer, de que las cosas se cumplieran y se pidieran bien? ¿Los compañeros cómo lo miraban? ¿Cómo se relacionaban con usted y entre ellos? Y ahora recuerde, muchos años después, cuando usted ya tenía experiencia en ambientes laborales, ¿qué estrategias puso en juego para sobrevivir los ambientes laborales? ¿Con qué problemas se topó? ¿Cómo se relacionaba con la gente? ¿Tuvo alguna experiencia desagradable alguna vez? ¿Algún jefe complicado? Como nos damos cuenta, los ambientes laborales son mundos. A veces lo vemos en televisión. A veces leemos algo acerca de eso, pero en general tenemos nuestra propia experiencia. Y sabemos que, a pesar de que haya un enorme esfuerzo por hacer de los ambientes laborales lugares cada vez más eficientes y últimamente cada vez más humanos, hay cosas por debajo, hay cosas que ocurren, y quizá hay manera de entenderlo, quizá hay una forma de observarlo y de saber qué está pasando ahí. Hay gente que lo hace. Hay gente que estudia desde el punto de vista psicológico al ambiente laboral. Se llama psicología organizacional. Y el día de hoy tenemos una invitada que accedió a venir a conversar con nosotros sobre este tema. Nuestra invitada es Mariana Backstedt. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias.
Mariana trabaja en el mundo de la psicología organizacional. Ella es de Antofagasta. Hoy día trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez y además de tener una serie de actividades muy interesantes y publicaciones ahí y clases, coordina un observatorio y hacen cierto tipo de estudios todos los años respecto del mundo laboral chileno. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito, primero que nada, por qué te dedicas a esto? Y después, ¿qué es ese estudio que ustedes realizan?
Bueno, indudablemente que la pregunta de por qué uno se dedica a esto tiene que ver con la historia personal. En mi caso, nunca sabía bien por qué se me ocurrió estudiar psicología, en realidad, pero es una profesión de la cual uno se va enamorando con el tiempo. Pero sí siempre tuve, quizás por la formación que tuve escolar en regiones, la sensación de que era un área de la psicología muy interesante porque tú podías, quizás un poco muy de izquierda mi pensamiento, con el dinero de los dueños de la empresa tratar de mejorar la calidad de vida de los que trabajaban en las organizaciones.
Una Robin Hood psicológica.
Un poquito. Ese yo creo que esa es la motivación inicial para entrar en este mundo. Poco a poco, en la formación más de psicología social, entender los fenómenos que pasan cuando interactuamos con otros, es que hace mucho más sentido el ver cómo esto nos afecta en el mundo del trabajo. Pasamos mucho tiempo en el trabajo. Definimos gran parte de nuestra identidad desde lo que hacemos laboralmente. Nuestra identidad social está definida desde allí. Entonces, a veces somos prisioneros también de ciertas convenciones de qué es el éxito en la vida y está muy asociado al estatus que tú consigues a través del trabajo. Y hoy día mi cruzada es tratar de ayudar a las personas a liberarse de esas tensiones que provocan el creer que solo se es feliz cuando se tiene un buen puesto en una gran empresa, se gana mucho y se tienen unos bienes materiales asociados a eso. Tratar de que las personas encuentren un sentido y un propósito en lo que hacen y que lo puedan disfrutar, sería mi objetivo final.
Este es un lindo tema, abriéndolo un poquito con preguntas. Es una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué a Chile. Yo soy extranjero, llegué hace mucho tiempo, 30 años. Pero cuando la primera vez que quisieron conocerme me preguntaron, ¿y tú qué haces? Yo me quedé un poquito callado y no entendí la naturaleza de la pregunta. Y dije, bueno, estoy acá contigo. estamos conversando, ¿no? Mucho tiempo tardé en darme cuenta de que el tú qué haces, así como tú de dónde vienes, eran preguntas totalmente funcionales para la persona que me las hacía, en el sentido de ubicarme en el tiempo y de saber quién soy. Cosa que, por lo menos en mi país de origen, pero sé positivamente que en muchos otros países, Europa, Estados Unidos, nadie le pregunta al otro qué hace. Eso puede llegar a surgir eventualmente si es interesante y contribuye al encuentro que uno está teniendo. Pero no es la primera pregunta nunca. ¿Por qué eso es así en Chile?
Sí, es súper interesante. Yo también tengo la experiencia de haber vivido en otros contextos donde nunca supiste a qué se dedicaba la persona con la cual compartiste grandes veladas conversando sobre muchas cosas. Tiene que ver con que nosotros somos, desde la perspectiva cultural, muy jerárquicos. Respetamos mucho la jerarquía, nos gustan las jerarquías, nos gusta el orden, no nos gusta la incertidumbre. Necesitamos rápidamente clasificar, clasificar al otro, clasificarnos a nosotros. Y el trabajo ha sido siempre conceptualizado como una fuente de estatus. Somos, no sé si arribista sería la palabra, pero sí nos gustan las jerarquías y nos gusta, estamos muy orientados hacia el éxito que nosotros llamamos objetivo, no al éxito subjetivo, estamos orientados al mundo del tener. Somos una sociedad muy consumista, muy materialista, y eso hace que tu identidad se esté fijando a partir de los títulos, los grados, y en el mundo académico, por supuesto, y en el mundo laboral, en cuánta gente tienes a tu cargo, cuánto presupuesto manejas y cuán grande es tu oficina.
Alguna vez yo conversando con un extranjero que no entendía la sociedad chilena, yo desde lo que lo pude entender con los años y ayudándolo, le dije, mira, cuando un chileno se presenta ante otro, al que no conoce, lo que pasa durante los primeros minutos es un fino ajedrez. Porque se está averiguando, cada pregunta que parece inocente en realidad es una evaluación. Y esa evaluación permite a cada uno de ellos saber si esa persona que está enfrente es más o es menos, o es igual. Y además de eso, porque no es lo mismo plantarse frente a alguien que es más que a alguien que es menos, por las consecuencias que un encuentro con esa persona puede tener a futuro, o las oportunidades que pueda tener a futuro, sino que además, inmediatamente después, y esto ya es una paranoia mía, pero me lo confirmaron varios, se desarrolla un plan. ¿Cómo me protejo de esta persona? ¿Y qué puedo obtener de esta persona? Esas son las dos grandes preguntas que un psicólogo chileno alguna vez me dijo son basales en el abordaje de una primera relación entre chilenos. ¿Tú estás de acuerdo?
No sé si es tan brutal como eso, pero en cierta medida sí. Hoy día nos encontramos, bueno, en los temas que yo también trabajo, que no tienen que ver con el estudio del que íbamos a comentar, pero en temas de selección de personas, por ejemplo, hay élite que se autoseleccionan y de alguna manera hoy día la meritocracia no es viable en un país con estas características, ¿sí? No, hoy día tú puedes tener mucho empuje, muchos talentos, pero si no estudiaste en los colegios donde están las personas que seleccionan o donde les piden a los seleccionadores que busquen o no vives en la comuna, ¿para qué te digo si eres de provincia? Nadie conoce en qué colegio estudiaste, así que da absolutamente lo mismo. Tú hoy día te sorprendes que hoy día gente ya grande en contextos laborales se siga preguntando en qué colegio estudiaste y trate de conectar a quien conoce ese colegio para mostrarte que es del mismo círculo social. Y es impresionante encontrar.
Esa es la forma de cómo me protejo.
Claro. Yeah. Es demostrarle al otro que yo también pertenezco a este mismo grupo, que soy de la misma elite. Y claro, es absolutamente ridículo encontrarse esas conversaciones. Y tienen que ver con esta alta clasificación y jerarquía que tenemos como sociedad y que nos gusta mucho la jerarquía.
Ahora, no va en vías de solución eso, ¿no?
Mira, yo creo que en cierta medida Chile a nivel de valores culturales está teniendo un pequeño movimiento, se estudia todos los años, casi cierto tiempo así se estudia eso, no lo hacemos nosotros, lo hace una organización mundial. Se va encontrando que vamos acercándonos un poquito a bajar las distancias de poder o a ser capaces de tolerar un poquito más la incertidumbre, pero tenemos una mezcla de variables culturales que hacen que seamos una sociedad donde los de más abajo creemos legítimamente que los otros tienen privilegio. Y eso es peligroso.
Y se los permitimos.
Claro.
O no podemos hacer nada al respecto también. Cuéntame un poquitito entonces de este estudio que ustedes hacen.
Sí, mira, la Escuela de Psicología todos los años, junto con una organización que se llama Visión Humana, se realiza un estudio que se llama El Sumo al Trabajo, que está orientado a conocer qué piensan los trabajadores sobre su contexto laboral. Y hemos ido en el tiempo cambiando un poco las preguntas. hacia tratar de preguntar ya variables que son un poquito menos evidentes que cuán satisfecho está su trabajo, que siempre lo preguntamos, o qué características le gustan de su jefe. Estamos tratando poco a poco de ir profundizando en cómo nos sentimos como trabajadores respecto de cuán empleables nos sentimos, sentimos que tenemos los recursos para poder encontrar un trabajo si nos quedamos sin él, cuán inseguros sentimos el ambiente laboral, y tratamos sobre todo de meternos en cuáles son las cosas que hoy día están siendo relevantes para los trabajadores en términos de lo que los motiva a mantenerse en el lugar en el que están trabajando. Y es interesante porque puedes ver algunos cambios, como en determinados momentos la masa de trabajadores que evaluamos, que es una media estadística, no sabemos la realidad de cada uno, pero en esa media estadística, en algunos momentos las personas se centran más en cosas más sociales, en otros momentos se centran en cosas que llamamos más extrínsecas, así que tienen más que ver con el sueldo, la estabilidad, el desarrollo. Y muy tarde, o pocas veces, hemos encontrado que lo intrínseco, que esto que yo te decía de tener un trabajo que sea satisfactorio para ti, sea prioritario.
A ver, desglósame eso. Explícamelo mejor.
Sí, lo que nosotros hemos visto es que si tú le preguntas por 12 cosas más o menos que a los trabajadores les pueden ser interesantes, hacemos una jerarquía. ¿Cuáles son las que hoy día consideran que los mantienen más comprometidos con su trabajo y cuáles están más satisfechas? Preguntamos cuán importantes son y cuán satisfechas están. Y nos vamos encontrando que en algunos momentos, quizás hace unos años atrás, lo extrínseco era muy importante, es decir, tener estabilidad laboral, tener un buen sueldo, tener posibilidades de desarrollo. Después eso cambió y vimos que era más importante una buena relación con tu jefe, buena relación con tus compañeros de trabajo, una buena posibilidad de participar en la organización. Y ahora hemos vuelto hacia el interés por lo extrínseco, por el sueldo, la estabilidad, el desarrollo, y lo intrínseco, que es poder contar con autonomía en tu trabajo, que tu trabajo te guste y sea satisfactorio, que tengas oportunidad de ser innovador, de aportar ideas. Esas variables que son las más relevantes para la motivación laboral nunca han sido las que están dentro de las más altas, ni más satisfechas, ni más importantes.
¿Y qué conclusión sacan?
Eso nos preocupa porque esa es la fuente principal de motivación y satisfacción de largo plazo. Y la conclusión que sacamos es que las condiciones laborales no están permitiendo que las personas estén pudiendo disfrutar y valorar el disfrute en el trabajo. Están pendientes más del corto plazo, del poder tener estabilidad laboral, que ya está disminuyendo la estabilidad laboral, y por otro lado tener una buena relación con tu jefe por el impacto que tiene el jefe en tu propia trayectoria, que no se está privilegiando el que las personas se pueden equivocar en el trabajo, es decir, innoven. La única manera de innovar es ensayo y error, probar cosas nuevas, a ver qué pasa, poder tener autonomía y poder tener disfrute por el trabajo.
¿Y por qué pasa eso?
¿Por qué pasa? Porque creo que de alguna manera, a ver, por un lado la sociedad considera que el trabajo no debiera ser un espacio de satisfacción necesariamente, ahí uno paga muchas culpas trabajando, en esa lógica protestante de que hay que ganarse el cielo, y también muy, muy cristiana, de que el trabajo es un lugar donde uno va a, de alguna manera, a compensar otras cosas que puede hacer, y es una lógica que ha imperado mucho. Y por otro lado, porque las organizaciones están muy orientadas a lo instrumental, la relación laboral es muy instrumental, yo necesito que tú hagas este trabajo, no me importa mucho si lo estás pasando bien o lo estás pasando mal, quiero que lo hagas, ¿sí? Las relaciones laborales siempre se basaron, hasta los años 80 en el mundo, en una relación de lealtad. Y si, en términos de yo te ofrezco trabajo de por vida, tratarte bien, y tú me ofreces trabajar conmigo y dar la vida si fuera necesario. ¿Sí? Y eso generó estructuras muy jerárquicas, muy como paternalista, podría ser. Eso se acabó en el resto del mundo. No hay ninguna posibilidad de que ninguna organización hoy día, salvo alguna japonesa, te ofrezcan trabajo de por vida. Por lo tanto, cambió esa relación que se llamaba un contrato psicológico por lealtad a un contrato psicológico más transaccional. En la época de las grandes fusiones de las empresas, de los 80, los 90, hasta principios de los 2000, dijeron, no, tú ya no eres de esta empresa, ahora eres de esta otra, por lo tanto, no te ofrezco ni identidad, ni compromiso, ni lealtad, ni trabajo de por vida, te ofrezco un buen sueldo, un buen trabajo, y tú haz tu trabajo, ¿sí? Y después se llegó a la idea que en realidad esa relación laboral tampoco es fructífera, y empezaron a haber mercenarios, tanto trabajadores mercenarios como empleadores mercenarios, y se ha ido llegando a un arreglo en el mundo laboral de uno que se llama el contrato psicológico balanceado, que yo siempre lo defino a mis estudiantes como es una relación amorosa, que sabemos que no va a terminar en matrimonio, pero mientras dure va a ser lo más beneficioso para los dos. Lo vamos a pasar bien, vamos a salir a nuestras potencialidades juntos, ¿sí? Y en eso es decir, okay, tú vas a trabajar con nosotros 3 años quizás, no te puedo garantizar un trabajo de por vida, pero sí, mientras estés trabajando acá voy a desarrollar todas tus potencialidades. Y si después viene y te vas de la organización, no voy a sentir que me traicionaste, porque puede que mañana tú seas mi proveedor, mi cliente, etcétera. La manera de vincularse con el trabajador ya es más de largo plazo, pero en distintos roles. Eso en Chile no pasó. En Chile todavía se ve al trabajador como alguien al que hay que ofrecerle lealtad y estabilidad y nada más. Y el trabajador tampoco, las personas están diciendo, ¿sabes qué? Quizás los más jóvenes tienen la ventaja que tienen la libertad para decir, yo no me veo trabajando 20 años en el mismo lugar, eso parece condena. Pero mi generación, gente de 45, 50 años, todavía aspira a trabajar hasta el final de sus días en la misma organización. Entonces, creo que tenemos un desfase entre lo que la realidad puede ofrecernos de relación laboral y lo que los empleadores y los trabajadores estamos queriendo tener en este contexto.
Ahora, ¿no tiene eso que ver con el tamaño de las oportunidades?
¿En qué sentido?
O sea, lo que yo también sentí cuando recién llegué a Chile, viniendo de un país un poco más grande y habiendo vivido en Argentina, en Estados Unidos, en México, que son países de un volumen, digamos, bastante superior al de acá, en todos los sentidos, económico, oportunidades laborales, social, es que el anonimato existe en esos países y existe el poder abandonar esta realidad e irse a otra, y existe un montón de oportunidades laborales y un montón de lugares físicos donde uno puede trabajar. En cambio, en Chile, todavía hoy, las oportunidades siguen siendo, si bien son muchas mayores que en el pasado, digamos, cuando uno podía ser empleado estatal o qué sé yo, ahora hay muchas empresas distintas, en fin, en ciertos ámbitos. Sigue siendo muy difícil pensar que uno se va a ir de este lugar a este otro y va a tener las mismas condiciones o mejores. Sigue siendo un mercado relativamente pequeño, en donde efectivamente uno tiene dificultades para montar una vida. El endeudamiento es una prueba de eso. Y entonces, ¿esta actitud conservadora no puede ser realista finalmente? Yo lo primero que tengo que ocuparme de tener es la posibilidad de la estabilidad, porque cada uno de estos cambios son súper... O sea, yo conozco gente en cargos gerenciales que estuvo un año entero desocupado. Y eso es dolorosísimo, complicadísimo. Y en Chile mucho peor, ¿eh? Porque no sé, te preguntan qué haces. Entonces, súper difícil, ¿no? ¿No será que es una estrategia de sobrevivencia eso?
Yo creo que es lo que hemos visto y lo que sabemos hacer y a lo que queremos aspirar. Pero nos falta libertad, ya sea por razones económicas o por razones mentales y sociales. Nos falta la libertad para decir, ¿sabes qué? Yo no tengo que darle explicación a nadie de qué hago o dónde trabajo y en qué estoy. Es súper difícil. Estamos muy seteados de que los hombres son los hombres proveedores y que las mujeres trabajamos de complemento. Somos muy tradicionales. Y nos cuesta mucho romper. Yo tengo harto trabajo en esa línea de qué le pasa a las personas sobre los 50 cuando el mercado les dice, no, ya no te quiero. Y a los 50 todavía tienes mucho que aportar y gente con muchos talentos. Y dice, es que se le acaba la identidad. Decir, y ahora yo ya no soy valioso porque mi calendario dice 50. Hubo un holandés hace un tiempo que le puso una demanda al registro civil porque quería que le cambiaran los años. Quería que le bajaran 10 años. Porque se sentía que tenía 10 años menos, físicamente se veía como con 10 años menos, pero esos 10 años en el currículum lo hacían tener dificultades laborales. Entonces, yo creo que también pasa que somos muy... son muchos factores los que inciden. Yo creo que lo que tú dices puede ser bastante cierto, en términos de que somos muy conservadores y que nuestra necesidad de estabilidad, toleramos muy poco la incertidumbre, nos cuesta aceptarlo, pero además somos muy crueles como sociedad cuando alguien no encaja en los patrones, ¿sí? Y no encaja en los patrones porque cumple una edad que todos vamos a cumplir, o porque no es del lugar donde nosotros creemos que tiene que ser.
Sí, solo para plantear y dejarlos planteados, estamos llegando ya a la primera mitad del programa, y como siempre se nos pasa el tiempo volando cuando es interesante. Yo participé en una experiencia siendo director del directorio de una institución que se ocupaba en la época de la crisis asiática de capacitar a las personas que tenían un cierto rango para arriba, o sea, personas que tuvieron una trayectoria laboral y que de repente por esa crisis se quedaron en la calle, acerca de cómo reconstruir su carrera laboral. Por eso digo y conozco lo que es estar un año desocupado, las consecuencias de salud que eso tiene. Las consecuencias económicas, bueno, ¿para qué vamos a hablar? ¿Quién tiene la reserva como para poder mantener su casa durante un año sin trabajar? Y lo difícil que es volverse a insertar en la red y empezar a decir, no tengo trabajo, dame una mano en Chile. O sea, el costo psicológico que eso tiene para una persona en Chile, según mi experiencia de haber vivido en otros países, es infinitamente más alto. Porque además, y según también un terapeuta que alguna vez pasó por acá, él decía que la sociedad chilena era fóbica. Y que por lo mismo que con los contactos son algunas veces, muchas veces interesados o calculados, también es difícil contactar. Porque la persona que sabe que uno está sin trabajo, casi que se produce una especie de vacío social alrededor de esa persona.
Total.
No vaya a ser que me pida algo. Y bueno, la estrategia, que era una estrategia un poco gringa de esta institución, era empiece por sus amigos y diga sin vergüenza, estoy sin trabajo. Y acepte el primer trabajo que consiga, cualquiera. Porque buscar trabajo trabajando es mucho más fácil que sin trabajar. Porque sale a la calle, porque está haciendo su vida, porque ya por lo menos la presión social, aunque no sea, o sea, porque también uno sale de un puesto de gerencia y quiere ir a otro. Y si el puesto de gerencia no viene, entonces uno empieza un día a chapalear en yogur, digamos, hasta que se transforme en queso. Y es muy complicado, ¿no? Y lo otro que quería plantear, y esto ya es un poquito más polémico, pero ¿por qué no? Los hombres siguen siendo valorados como proveedores. Y los hombres que pierden trabajo están en un programa, para mi gusto, en un problema más serio que las mujeres que lo pierden. Por supuesto, hay mujeres que son jefas de hogar, que necesitan el trabajo y tienen problemas de todo tipo, ¿sí? Pero me refiero al problema, al tema simbólico, ¿sí? La misma feminista que reclama sus libertades no va a elegir un hombre sin trabajo. Enseguida volvemos.
Todos Educamos es presentado por Org Chile, educar para la vida.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Org Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. Org Chile, educar para la vida.
¿Aburrido de hacer fila en la boletería del centro de esquí? Tenemos la solución. Nevados de Chillán ya tiene su nueva aplicación móvil, Ski Pass Nevados de Chillán. Descárgala, recarga tu tarjeta Ski Pass online y listo. Para más información, visita nevadosdechillán.com o comunícate al teléfono 42-22-06-131. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile. Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas, noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Vamos, vamos, se le va.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Todos Educamos es presentado por Org Chile. Educar para la vida.
Bueno, estamos conversando entonces acerca de un tema maravilloso con Mariana Backstedt. Ella trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, trabaja en temas de psicología organizacional y conduce un estudio con Zoom al trabajo. 4 años llevan, ¿verdad?
No más, desde el 2012.
Desde el 2012. Solo como para que la gente entienda cómo se hacen estos estudios. ¿Ustedes hacen una encuesta? ¿A qué cantidad de gente?
Esta encuesta se hace más o menos entre 1.000-1.500 personas cada año. Se hace una cosa que llamamos el muestreo probabilístico, es decir, tratamos de que estén representadas todas las personas de distintas edades, niveles socioeconómicos, de Santiago, de regiones. Y se le hace una encuesta telefónica. Ya. Larga.
¿Y cuáles son las preguntas, más o menos?
Es larga, larga, pero desde, bueno, su situación laboral, obviamente, pero preguntamos sobre... ¿cuáles son las características del trabajo que lo hago, donde está más satisfecho? ¿Cuáles son las que le importan más en el trabajo para comprometerse? ¿Cómo se percibe en términos de la empleabilidad? ¿Se siente que podría encontrar trabajo si lo perdiera? ¿Cómo percibe la estabilidad o inseguridad laboral del entorno? ¿Cómo se percibe en el futuro? Y lo que hemos ido incorporando es, por un lado, cómo se percibe frente a la tecnología y al riesgo de perder el trabajo por la automatización. Eso fue lo incluyó el año pasado, y hace 2 o 3 años ya estamos preguntando sobre sus perspectivas de desarrollo futuro, pensando en si piensa jubilar, cuándo piensa jubilar, qué ha pensado, qué experiencias tiene o qué pensamientos tiene hacia la vejez, por ejemplo, y hacia el final de la trayectoria. Hemos preguntado muchas veces sobre el liderazgo, cada vez vamos cambiando cómo preguntamos, porque en realidad es bien difícil preguntar a la gente qué piensa sobre su jefe. Preguntamos por salud mental, por estrés, por las condiciones laborales, cómo ellos las perciben en general.
¿Ustedes captan alguna diferencia entre la gente más joven y la mayor?
Fíjate que ha sido bien interesante, porque ante la toda la expectativa y crítica que hay hacia los millennials, que yo soy una acérrima fan de los millennials, trato de romper este estereotipo que se fue armando de las generaciones, que al final no nos ha hecho ningún favor a nadie, ni a los más jóvenes ni a los más mayores. De hecho, los más jóvenes tienen alto riesgo laboral, en general de inseguridad laboral, les cuesta encontrar trabajo. No son tan distintos en términos de qué es lo que los motiva. No son tan distintos los jóvenes en comparación con los mayores. Son el grupo que está teniendo hoy día más percepción de inestabilidad, tienen más riesgo de salud mental también. Y está en un círculo vicioso, porque la gente dice, yo no voy a invertir en los millennials porque los millennials no se quieren quedar, se van al sudeste asiático, que es el grupo millennial de nivel económico muy, muy alto. Los otros no se van al sudeste asiático. Y ellos lo que más quieren es ser capacitados y, en el fondo, pertenecer a la organización y que la organización le dé un espacio. Entonces, no le están dando lo que ellos quieren. Claro, se desmotivan, se van. Pero no es porque ellos intrínsecamente no quieran estar.
Sí, yo, la verdad, conozco bastantes millennials de barrio alto para arriba, y no conozco prácticamente ninguno del barrio Alto para Abajo.
Sí, es un estereotipo muy...
Sí, y dentro del barrio Alto para Arriba hay un montón de gente estudiando en la universidad y matándose por tratar de tener un trabajo. Es un estereotipo. ¿Sí? Lo que pasa es que es un estereotipo entretenido en la guerra entre generaciones. ¿Sí? Porque a mí también me dijeron que era no sé qué generación cuando era joven, y tampoco los adultos me entendían. En esta oportunidad se llaman millennial, pero porque ellos mismos incluso lo tomaron como identitario, o sea, a ellos les gustó, ¿no? Pero también parece que los millennials se defienden de cosas, ¿no? O sea, siendo millennial, digamos, este tema de la inestabilidad laboral es como que pareciera que en lugar de sufrirlo y quejarse, lo hacen un valor.
Yo creo que yo creo que en cierta medida no, lo pasan mal, porque les piden experiencia que no tienen, los trabajos que les dan no son desafiantes, que es lo que pasa habitualmente con la gente más joven. Yo creo que el valor para mí, lo que traen los millennials, es que ellos nos recuerdan qué importante es lo que pasa después del trabajo. Qué importante es la vida, qué importante es disfrutar la vida, no matarse trabajando. Y yo creo que nos hace bien que ellos no recuerden eso. Porque...
Ahora, los millennials, entonces vamos a ciencia ficción. ¿Cuánto tiempo les va a permitir, o sea, cuánto tiempo van a durar siendo millennials una vez que se metan en la vida laboral?
Les queda poco. La última generación de los millennials ya están trabajando, están saliendo de la universidad y entrando a trabajar. Y en 10 años más los millennials empiezan a tener hijos. Uh-huh. Y ahí va a cambiar, obviamente.
La necesidad de vida.
Por eso, los jóvenes que tienen hijos antes, porque el retraso de la natalidad o la postergación natal de tener hijos, que también está muy bien, es decisión de cada uno, se da en ciertos sectores también. En otros lados siguen habiendo hijos a edades tempranas. Entonces, también es un estereotipo, tiene que ver más con el estilo de vida que puedes llevar, con lo difícil que es hoy día comprarte una casa y entonces tienes que seguir viviendo donde tus padres porque no tienes ninguna opción. Entonces, no son tan cómodos ni tan regalones como... Un poco más que nosotros probablemente, pero no son particularmente unos niños mimados desde mi punto
entonces,
de vista.
Entonces, señor jefe, téngale paciencia al millennial que pronto va a tener un hijo.
Sí, claro.
Y va a volver a la vida de los adultos.
La vida le va a cambiar, lamentablemente para él, pero en realidad...
Y esos son los millennials. ¿Y qué pasa con los que son mayores de 50?
Bueno, los mayores de 50 hoy día se encuentran en una situación de mucha discriminación. Ya hay mucha investigación que demuestra que hay discriminación laboral a nivel mundial. Nosotros en Chile estamos ahora proponiendo un estudio específico sobre inseguridad laboral y los efectos en la salud mental en trabajadores mayores. En Chile no hay ningún estudio que haga ese zoom específico ahí. Estamos postulando a fondos estatales para conseguir ese financiamiento. Y queremos seguirlos durante 4 o 5 años, queremos ver cómo les está afectando, porque es una población que tiene mucho más riesgo en términos de los recursos que tú tienes, y eso fue una investigación que salió del Zoom, los recursos de empleabilidad que tú tienes y que son una ventaja al momento de la inseguridad laboral. Cuando eres mayor de 50 desaparece ese efecto, no suaviza el efecto negativo que tiene la inseguridad laboral en tu vida.
¿Por qué?
Porque el mundo te sigue, no te evalúa por los recursos que tienes, sino por la creencia que hay de que el envejecimiento es un proceso de deterioro. Y esa está tan arraigada, esa mirada al envejecimiento, que es solo pérdida, y no se entiende que cada etapa de la vida implica pérdidas y ganancias. Y el envejecimiento hay pérdidas de capacidad física, pero hay ganancias que ya están estudiadas y demostradas a nivel cognitivo, no solo, también perdemos cosas cognitivas, pero ganamos otras. Pero sobre todo a nivel de personalidad y a nivel social ganamos un conjunto de recursos que nos permiten tener otras capacidades y que nos hacen buenos para otras cosas a medida que pasa el tiempo. La sociedad no mira eso y todos tenemos metido en nuestra cabeza que todo es envejecer, todo es perder, ¿sí? Y eso ha generado mucha discriminación. Si bien en Chile está penalizada, no hay ningún control. En Chile, en procesos de selección, no tenemos ninguna ley ni actividad que fiscalice que no se genere en proceso de discriminación arbitraria. Y entonces se permite cualquier cosa en Chile.
¿Y no puede ser también que los mayores son más caros?
Es que el concepto de caro barato en el mundo laboral...
No, pero me refiero a sueldos.
Te digo en sueldos, que es la misma discusión cuando a mí me preguntan si las mujeres son más caras por el hecho de tener hijos. Tiene que ver con cuando estamos pensando que un trabajador es caro o es barato. Estamos pensando en que vamos a pagar distinto por los talentos que tiene.
O sea, ¿sí? Nos podemos trenzar en la discusión filosófica, pero yo ahora me voy a poner en capitalista.
¿Ya?
Yo voy a ser el jefe, ¿sí? Este chico no sabe nada, o sabe poco. No tiene familia, no tiene hijos. Le pago este sueldo. Si mañana lo despido, no hay ninguna tragedia, ¿sí? Y además, como no sabe, es totalmente maleable. Este otro señor acá tiene toda una trayectoria, incluso mejor que la mía. Tiene hijos, que están en la universidad, en la peor época, carísimo. Yo no sé muy bien cómo me voy a llevar con él, porque es un tipo que yo lo miro y me inspira respeto. Y no sé si va a ser tan sumiso, ni va a ser tan moldeable como el joven. Y además, ¿qué sueldo le voy a ofrecer sin insultarlo? Este tipo viene de ganar... ¿Me entiendes lo que
digo? Sí, perfecto.
¿Y eso no impacta?
Claro, es que lo que preocupa es la mirada que tú estás retratando, que es una mirada muy vigente y muy real.
Es la que es.
Es la que es. Esa es la mirada que en realidad no está entendiendo de qué se trata el que tú cuentes con los talentos de las personas en las organizaciones. No se trata de qué variables demográficas te definen, sino qué talentos te definen. Y entonces, cuando tú evalúas los talentos, tienes que pagar por los talentos de las personas. Para eso, desde la lógica de por qué trabajamos en organizaciones y no trabaja cada uno aislado, es porque en una organización, entre varias personas, se llega a mejor manera al resultado esperado.
Ahora, ¿cómo? Hablemos de la realidad allá afuera. ¿Sí? Uh-huh. Ustedes detectaron en este estudio estas dificultades.
Sí.
Bien. Y dicen, con mucha razón, no, en realidad, piense lo que le va a dar esta persona, piense lo que ganó a lo largo de su experiencia, bueno. ¿Qué cosa concreta se puede hacer para cambiar la realidad? Porque así como está descrito, da la sensación de que lo que tú dices es lo que debiera pasar. Sí. ¿Cómo pueden ustedes contribuir a que eso cambie? ¿O qué puede hacer una persona de más de 50 para que eso cambie?
Complicado. Yo creo que esto no es una cosa que tú puedas cambiar de un minuto a otro, pero sí yo creo que hay que conversar sobre el tema. Hay que volver a plantear el tema de la discriminación en el mundo del trabajo. Mira, la ley de cuotas que generó que empezáramos a mirar que habían personas con discapacidad que no estaban entrando a trabajar. Es una mala política, pero así se empieza. Se empieza por las leyes de cuotas. Empiezas a mirar al que antes no veías en forma invisible. Pero ahora hay que ponerse a trabajar en serio. ¿Qué significa que las organizaciones estén empezando a pensar en que habían estado discriminando? Lo que pasa de la ley de cuota es lo que pasaba en el resto del mundo en los años 70. 2019 en Chile, ley de cuota, el 1% de personas con discapacidad tienen que estar en las organizaciones. Algunas organizaciones lo tomaron súper en serio y empezaron a hacer políticas de inclusión, a discutir sobre el tema, a pensar por qué necesito yo que haya gente distinta a la que había antes en la organización. ¿Qué es esto de la diversidad? Hay otras que empezaron a decir, oiga, a usted le falta un dedo, saque su carnet porque necesitamos que demuestre que es discapacitado para la organización, contratando personas en puestos bastante poco dignos. ¿Sí? Entonces, tenemos tal variedad de empresario, tal variedad de organización en términos de sus filosofías. Mi opinión muy personal es que solo lo legal nos va a empujar necesariamente a pensar en serio.
Ahora, es interesante lo que tú dices. Yo quiero aportar de mi experiencia. Digamos, nuestra organización, la que patrocina este programa, participa en licitaciones del Estado desde siempre para proveer servicio de capacitación, proyectos, en fin. Y yo he visto la evolución a lo largo del tiempo de qué cosas me daban puntaje. Y yo quiero contarle a la gente que hoy en día tener un porcentaje de mujeres específico da puntaje para la licitación, y a veces uno gana por eso, porque por pequeños puntos que uno ve. Tener personas con discapacidad, tener personas de origen
étnico, de alguna cultura propia.
Sí. Y últimamente se está discutiendo la posibilidad de integrar, la posibilidad de tener inmigrantes. Así que la idea que surge acá concretamente es que, por ejemplo, el Estado, para sus contrataciones, debiera exigir en las licitaciones un cierto porcentaje de personas mayores de 50. Y créanme que parece una tontera, y sin embargo, la cantidad de empresas que postulan a Chile Califica y a todos los servicios del Estado es gigante. Yo diría que buena parte del sector de servicios de este país trabaja para el Estado y para cuestiones relacionadas con el Estado. Por ende, si solamente se hiciera eso, es muy probable que se contratara por lo menos al doble de gente de mayor de 50 que lo que hay. Así que lo dejamos planteado. Y vamos a invitar a la Universidad Adolfo Ibáñez para hacer un congreso.
Feliz.
Y para ir para tomar un par de congresistas de los que quieran impulsar esta ley, porque me parece súper útil.
Sí. Ahora, la ley va a ser el empuje, no resuelve el problema. Pero en la medida en que empezamos a poner ciertas normas, las organizaciones tienen que entrar en un proceso de reflexión.
¿Alguna vez más allá de la ley la cosa?
Tiene que ir más allá
tiene
de la
que,
ley.
Bueno,
tiene que llegar.
Si estamos de acuerdo y vamos a pelear juntos.
Tenemos que llegar al tercer nivel.
Pero según tu experiencia, a nivel del mundo laboral, ¿la gente cumple con la cuota de la cantidad de mujeres o la cantidad de personas con discapacidad o originarias hasta donde la ley lo pide o se genera verdaderamente un cambio?
Hay de todo. Yo creo que mi experiencia, yo llevo trabajando este tema de diversidad 2 años, es que me he encontrado de todo. Organizaciones que lo tienen súper bien reflexionado y que están avanzando muy bien y que en el fondo te piden ayuda porque te dicen, ok, ¿y ahora cómo lo levanto? ¿Cómo lo empujo más allá? Y otras que te dicen, no sé cómo contratar, tengo que llenar la ley de cuota y no tengo cómo. Tienes tal variedad que es súper difícil caracterizar la mirada de la empresa chilena, porque hay una enorme diversidad. Hay gente que, organizaciones que van años luz y hay otras que todavía están sacándose la foto.
Ahora, todo esto es la información dura. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista psicológico, a los ambientes laborales chilenos?
Mira, yo, entre lo que uno conversa con la gente y lo que ves en, bueno, estudias y todas las, yo encuentro que el mundo corporativo chileno, no sé si será igual en nuestro mundo, es descarnado, es terrible. Encuentro que...
¿Por qué? Descríbelo.
Las descripciones de las cosas que yo he escuchado, bueno, las luchas de poder. Yo creo que hay una variable que yo siempre cuento y la gente se ríe cuando la cuento, pero en Chile todo es personal. No hemos logrado separar la relación laboral de la relación personal. Entonces, cada vez que tienes una interacción, que te dan tu feedback, tu evaluación de desempeño, o que te dicen, no, esto no quedó bien, tanto tu jefe como tú se lo toman en lo personal y lo llevan al plano relacional. Y eso es agotador. Es estar viviendo una lucha donde te estás definiendo, justificando, y tu autoestima está en juego en cada segundo de tu trabajo. Entonces, cuando uno aprende, yo eso lo aprendí viviendo en otro país.
¿En cuál?
En España. Viví 4 años. Que las cosas no son personales, que no pasa nada. Que te pueden haber dicho que tu investigación estaba horrible, que lo copiaste todo, que eres un mentiroso, y después te invitan a tomar unas cañas. O sea, cuando tú no entiendes que una cosa es el trabajo y que otra cosa es la vida personal... Primero se alivia, se relaja, empieza a disfrutar esos dos mundos, y eso es algo que en Chile no tenemos. Para todos el trabajo es un campo de batalla, porque es un lugar donde estás siempre o constantemente estando amenazado en su autoestima.
¿Por qué es así, según tu interpretación?
Yo creo que es le hemos dado una centralidad al valor, o sea, al trabajo un valor de centralidad tan alto, y hemos... pospuesto la vida personal, hemos pospuesto la vida ciudadana, el espacio para reírnos. Somos muy serios como
porque, o sea, en el fondo lo que tú me estás diciendo es la conducta adaptativa al hecho de que el trabajo nos define, es que efectivamente es personal.
Claro,
es personal. No es que lo tomamos personal. Es personal. Claro. Somos el trabajo.
Exacto.
Y cuando nos hablan de nuestro trabajo, nos hablan de nosotros.
Sí.
Porque otra cosa no somos.
Somos muy pocas otras cosas. Nos damos muy poco espacio para otras cosas. Los demás tampoco valoran. Cuando tú te atreves a hacer otras cosas, él te sanciona a todo el mundo, entonces te devuelves. Pues sí, nuestra dependencia de la aprobación social es muy importante. Nosotros, los seres humanos, tenemos 3 necesidades psicológicas básicas. Autonomía, pertenencia y competencia. Competencia en el sentido de sentirnos competentes. El trabajo es un potencial espacio para que todas esas se desarrollen. Pero estamos dispuestos a entregar la autonomía por la pertenencia y por la competencia. Y hemos además vinculado el ser competente con el ser. Y en eso yo creo que hemos generado una patología en el trabajo muy, muy seria. La salud mental en el trabajo es un problema. Es un problema serio. Y al que no estamos poniendo la atención, las licencias médicas, lamentablemente, cuando son por salud mental, son sumamente estigmatizadas. Hay mucha investigación que demuestra que a 2 currículum iguales, eso se hizo en LinkedIn con reclutadores reales, cuando la licencia fue por un problema de que te rompiste un pie jugando fútbol versus una licencia de salud mental, prefieres contratar al otro. Tuvieron la misma cantidad de tiempo fuera. Prefieres al otro. Que las licencias médicas por salud mental hoy día están encubiertas. Hay una tremenda relación entre los problemas de estrés laboral y problemas musculoesqueléticos. Está hiperdemostrado. Y problemas cardíacos. Entonces, hoy día las personas llegan con otro tipo de licencia y el problema no se ve. Y además que nadie quiere tener una licencia por salud mental. No te la va a cubrir la ISAPRE. En la empresa te van a echar cuando apenas termine tu licencia. No vas a poder volver cuando todo el mundo sepa que estuviste fuera por una licencia por psiquiátrica, por ejemplo. Entonces se esconde. Nosotros tampoco... no nos cuidamos nuestra salud mental. Estamos pendientes de no mostrarnos enfermos, no nos damos cuenta que estamos enfermos y estamos enfermos.
Cuando hace un tiempo yo empecé a escuchar este tema del emprendimiento y de que todos teníamos que ser emprendedores, a mí me dio una sensación desagradable, porque detrás de todos estos planteos, sobre todo cuando son planteos de gobierno, ¿no? Porque ser emprendedor está bien, pero cuando el gobierno le dice a la gente que tiene que ser emprendedor, por un lado le está diciendo, no, sí, motívese, entusiasme, sé, haga sus propias cosas, sea su propio jefe. pero también por el otro lado está diciendo, yo no me voy a hacer cargo de usted. Hágase cargo de usted mismo. ¿Coincides con eso? O sea, porque se generó una trampa como lingüístico-semántica, en el sentido de decir, vamos a generar emprendimiento, vamos a tratar de que el emprendimiento sea la solución a un problema que es endémico en Chile, que es la falta de trabajo, la desocupación o la falta de capacidad evolutiva dentro del mundo del trabajo. Es como decir, hágase cargo, en un mercado que es mínimo, donde encontrar oportunidades de emprendimiento es difícil, digamos, y hace falta capital, y hace falta competencia, porque está todo cartelizado, es todo gigante, no se puede competir, ¿no? ¿Qué opinas del emprendimiento en ese
Mira,
sentido?
Mira, hubo un tiempo que anduve metida en esos derroteros del emprendimiento por el tema del emprendimiento social y la innovación social, y una larga discusión que tenía con amigos economistas es que no todo emprendimiento es innovación, por ejemplo. Yo creo que a nuestro país le falta innovación. Nos falta gente que se atreva a tener ideas. Nos faltan espacios laborales donde la gente pueda practicar esas ideas, ponerlas a prueba, a ver si funcionan. Nos falta intraemprendimiento, por decirlo así también. Que haya más capacidad de pensar soluciones diferentes a los problemas que podemos tener como sociedad y cómo enfrentarlos. Yo creo que eso nos falta. Coincido en parte contigo en que en la promoción del emprendimiento sin ton ni son, hay un decir, ¿sabe qué? Este es el modelo económico que queremos. Queremos que usted se haga cargo usted mismo y se autorregule. Y tienen que haber ciertas condiciones, cierto tejido para que el emprendimiento realmente funcione. Pero de la perspectiva de la psicología, específicamente se ha estudiado mucho cuál es la personalidad o las características que tiene alguien que emprende. Y sabemos, siempre hemos distinguido entre el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad, que tiene que ver más que ver con tu motor, que tú eres una persona que le gusta generar ideas nuevas, que le gusta generar nuevos proyectos, que no quiere estar en el mundo corporativo, ¿sí? Hay espacio para esos emprendedores, pero efectivamente hay mucho que es emprendimiento de supervivencia. O sea, no me digas que es un emprendedor, un señor que veía yo en la esquina de Macul, cuando la Florida, señor mayor, vendiendo pañales de tela para que limpien los autos. Eso no es emprendimiento, ¿sí? No le pidan a él que genere una empresa o que genere eso. Entonces, yo creo que también hay un disfraz de una economía de subsistencia en la cual se le quiere dar un estatus, otra vez, porque es más emprendedor, suena bonito. Si otra vez queremos construir una identidad a través de un trabajo exitoso. Mi marido empezó a desarrollar algunas actividades personales, a propósito de que también tenía una pasión nunca desarrollada en el mundo de la carpintería. Okay, dedícate a eso. Y yo un día le dije, no sueñes con hacerte millonario. El objetivo no es hacerse millonario, el objetivo es lo suficiente. Lo suficiente para disfrutar lo que tú haces. Porque imagínate que, okay, inventas un sistema de muebles maravilloso y empiezas a ganar dinero. Puede que hasta lo termines dejando de disfrutar. Pero la fantasía del emprendedor es la fantasía del emprendedor que se hace millonario y que le vende el negocio a una multinacional que te compra la aplicación o lo que inventaste. ¿Sí?
Lo peor del caso es que cuando la gente sencilla va a charlas de emprendimiento, son los ejemplos que se usan. Y, digamos, yo, acá hemos entrevistado gente de gobierno, que son los que tienen que poner los fondos para que los emprendedores generen cosas. O sea, eso es serio, o sea, porque efectivamente hay fondos, y efectivamente hay apoyo, y hay toda una estructura
sí,
que busca
un acompañamiento
que,
muy interesante.
Sí, y que también se valora lo que se valora en realidad, se valora el intento, no el resultado necesariamente. Entonces, la idea es que haya una plataforma suficiente de gente tratando de emprender en cosas basadas en ideas innovadoras, y que tengan los fondos, que tengan el apoyo y todo lo demás. Y si bien eso ha progresado, el tamaño del mercado chileno es complicado. Pero también es complicado el tema de la supervivencia, lo que hemos aprendido de ellos, ¿no? O sea, poder hacer ese tipo de cosas requiere una estabilidad y una tranquilidad en el tiempo que no hay manera de que el gobierno la dé para fomentar el emprendimiento. Solo puede dar algún tipo de estímulo, ¿eh? Pero no garantizar que estos equipos conserven en el tiempo lo que han aprendido, les vaya bien o mal, y tengan una segunda oportunidad de desarrollo. Porque a la larga es eso, a la primera no te vas, si te sale bien a la primera, tuviste suerte, ni siquiera eres un genio, ¿no? Y ese parece ser un problema en términos generales en Chile, ¿no? La conservación del aprendizaje, la formación de equipos. ¿Cómo lo ves tú en el mundo laboral?
Sí, antes de eso sí, para hablar en defensa de esos programas que me parece muy interesante, no discriminan por edad. Hay gente de más de 60, 70 que se gana esos proyectos. Yo creo que eso es súper valioso mencionarlo. Yo creo que poco a poco hemos ido aprendiendo a trabajar con otros. no nos han enseñado, creo, no sé si en los en la educación formal que tenemos en los colegios, los niños se les enseña a trabajar en equipo. Indudablemente que el deporte es una de las mejores maneras de aprenderlo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen aquello. Pero no es algo que nos salga natural. No somos colectivistas espontáneamente, ¿sí? Hay, cada vez que nos estudian si somos colectivistas o individualistas, en algunos casos salimos colectivistas, en otros salimos individualistas. Nosotros oscilamos en eso. Entonces, yo creo que hay una tensión entre... ¿En qué momento aprendemos a anteponer los intereses individuales por los intereses colectivos y en qué momento tiramos hacia el interés individual? Yo creo que yo en mi experiencia personal he aprendido a trabajar en equipo, en el equipo de trabajo que tengo hoy día, que es maravilloso y es fantástico trabajar en equipo cuando uno logra aprenderlo y desarrollarlo. Se ríen de repente, tú no haces nada, tú gestionas, bueno, pero esa es mi parte en el equipo.
Pero los que miran de arriba, ¿cuidan estos equipos?
Hay casos y casos. Yo no puedo hablar sino maravillas del lugar donde trabajo, pero realmente estoy sorprendida en cómo nos cuidan como equipo, efectivamente, y nos dejan jugar, ¿sí? Pero no es la norma. Mucha gente, en realidad, no logra afiatarse. Pero sí, una de quizás la única ventaja que tiene, que nos guste mucho las relaciones personales en el trabajo, es que sí armamos lazos. Y ese armar lazos puede ser un buen espacio para que aprendamos a trabajar con otros. No lo garantiza, tú puedes trabajar con otro y no tener un lazo emocional importante, se va a ir construyendo posiblemente, pero sí podemos tener una de las ventajas de ser tan asociativos y tan buenos para hacernos amigos de nuestros compañeros de trabajo, es que nos podría permitir trabajar en equipo. Faltan otras cosas, faltan actitudes, incluso muchos intencionamientos laborales que permitan el trabajo en equipo, y yo creo que ahí también hay que poner un poco el énfasis en el tema de la calidad de la formación de los líderes. Tenemos un problema en ese sentido, en que las personas que asumen el liderazgo no se forman bien como líderes. Hay millones de escuelas de liderazgo. Yo intenté alguna vez pensar cuántos libros hay escritos sobre liderazgo, imposible contarlos. ¿Sí? Y que el arte de la guerra, que el arte acá, que el arte allá, y la evidencia científica y te muestra cuáles son los estilos que mejor funcionan para desarrollar equipos, desarrollar personas, pero no son los más marqueteros, no es lo que vende más, ¿sí? Toda la formación de líderes que yo he percibido, nosotros tratamos obviamente de hacer la diferencia en eso, está centrada en el líder, en las capacidades que él tiene que tener. Bueno, los modelos contemporáneos, y no tan contemporáneos, ya unos años ya siendo investigados, hablan de que el foco no es ni los líderes ni el equipo, es la calidad de la interacción, y que toda nuestra estrategia de formación va a desarrollar las habilidades en ambos para mejorar la forma en que interactúan. Y en esa calidad de la interacción es que mejoran los equipos de trabajo y mejoran los líderes. No es ni uno ni el otro.
El día de hoy conversamos con Mariana Backstedt. Ella proviene de la Universidad Adolfo Ibáñez, trabaja en el ámbito de la psicología organizacional en esa universidad con un equipo entero de gente. Hacen un estudio llamado el
Suma al Trabajo.
Suma al Trabajo desde
2012, creo yo, 2012. Que yo llegué después a la universidad, pero más o menos de esa época.
Hoy aprendimos qué preguntan muchas cosas, aprendimos qué conclusiones sacan al respecto y conversamos sobre la verdad de la milanesa, diría un argentino, de lo que está pasando en el mundo laboral chileno. Y creo que han salido realidades con las cuales muy probablemente usted se haya identificado. Te agradezco muchísimo, Mariana, por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación, ha sido muy agradable.
Qué bueno. Y los esperamos a ustedes en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.